Y vamos a entrar en materia. Marcos Culca, con una paciencia zen, nos ha esperado, director ejecutivo de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. Marcos, estamos a puertas de un tremendo evento, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la oportunidad de ir a un evento que es High Evolution Chile, entre el 2 y el 4 de septiembre. Este es un evento que ya existe en Europa hace 10 años, debe ser de los eventos por lejos más grandes, que combina congreso, feria, panelistas, y es tercera vez que se va a hacer en Chile. Yo diría que debe ser de los eventos más grandes en América Latina. Entonces, el que quiere saber de hidrógeno, el que quiere ver cómo esto avanza, el que quiere entender la geopolítica incluso hoy día, que quiere escuchar de mercados como China, Países Bajos, Francia, este es el lugar para ir. A este evento asisten más de 4.000 y tantas personas, tenemos más de 100 exhibiciones de distinto tipo, donde se van a poder ver camiones, buses, bicicletas, hay locomotoras hoy día que en Chile se han importado desde China, y este evento a su vez lo preside dos grandes alianzas, digamos. La CPC, Susana Jiménez, preside el Congreso, y además el ministro de Energía también preside lo que es parte de la feria.
¿Sabes lo que me gustaría saber? Me gustaría saber en qué está Chile, porque tú dijiste, este evento se ha hecho antes también en Europa. Vienen países o tecnologías hechas en Asia, en China, en Japón. Hay soluciones, se están fabricando cosas relacionadas con hidrógeno verde. En Europa hay proyectos importantes. Chile, cada vez que hablamos de este tema, hace años, no recién, estaba, me acuerdo, la misión Cavendish. O sea, había el especialista hablando del el potencial que tiene Chile en base a las energías renovables para ser una potencia de hidrógeno verde. Y a lo mejor lo ignoro, pero siento que todavía estamos ahí en ese camino. ¿Dónde estamos hoy día?
No, esa es una súper pregunta. O sea, lo primero es que el hidrógeno sirve para descarbonizar entre un 15 y un 20%, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Y no tenemos solución, por lo tanto, hay que buscar la forma de hacerlo realidad.
Okay. No tenemos alternativa.
No tenemos alternativa. Entonces, hoy día, simultáneamente, en todo el mundo, yo no sé si había ocurrido algo así, se está desarrollando esta industria. Y Chile siempre está dentro de los países que podría producir la famosa molécula del hidrógeno o su derivado más barata del mundo por sus energías renovables, ¿no es cierto? Y a partir de eso se generó una visión muy completa, un sueño desde el gobierno pasado. Este gobierno implementó un plan de acción que tiene todas las cosas que tenemos que hacer como país para poder sobrepasar parte de esos desafíos. Entonces, hoy día, la verdad, cuando uno ve si esto es realidad o no, hay 14 o 15 proyectos operando en Chile, que son proyectos de repente que no son los de gran escala.
Son pilotos, ¿no?
Son pilotos o de escala, por ejemplo, como tiene Walmart con Marval, 200 grúas horquilla, que en el fondo ayuda el hidrógeno con una carga a que estén todo el día llevando en sus centros de distribución.
Y el subproducto de ese tubo de escape ficticio no es ningún gas, solo agua, ¿no?
Vapor de agua. O sea, es realmente espectacular al final la solución. Cuando vemos Chile, por ejemplo, los proyectos que han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí ya vemos proyectos. Se hizo un ranking de los 12 proyectos que generan más empleo y mayores inversiones. Hay 4 que tienen que ver con hidrógeno. Eso quiere decir que seguimos avanzando. Por lo tanto, la carrera es de mediano y largo plazo, pero tenemos que ser capaces de que esos proyectos, los primeros, los pioneros, ayudarlos a que sean aprobados y se empiecen a implementar.
Ahora, es que eso es un punto no menor. Estamos en un país donde se ha puesto el hincapié hace mucho rato en la discusión pública y política también, en lo que es la mal llamada permisología, por ejemplo. Y todas estas inversiones tienen algo en común, que no te dan una rentabilidad inmediata. O sea, estos son proyectos de mediano o largo plazo. ¿Somos un mercado atractivo? ¿Hoy día lo estamos siendo en términos de inversiones para esto?
La respuesta es sí, porque estos proyectos que te digo que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental ya han invertido...
¿Hicieron la inversión?
No, hicieron una inversión inicial para estar en el punto en el que están, 30, 40 millones de dólares, no es especulativo, para tener los mejores diseños de las plantas y todo lo que conlleva cada uno de esos proyectos. Por lo tanto, no hay especulación. Fuimos capaces de atraer capitales para que estos proyectos se empiecen a desarrollar. Tenemos capitales daneses, capitales austriacos, capitales desde Inglaterra, asiáticos, en fin. Pero la gran pregunta, y que lo vamos a ver en High Evolution, hay un montón de paneles asociados a esto, si somos capaces de aprobar en tiempo y forma estos proyectos.
Ya, ahora, para que las personas entiendan lo siguiente, no se trata de que Chile, o a lo mejor sí, y tú me lo vas a decir, pero lo que yo entiendo es que la visión nuestra no es ser el fabricante, por ejemplo, de la tecnología que utiliza hidrógeno. O sea, no es que queramos construir locomotora de hidrógeno o auto de hidrógeno, no. Nosotros queremos ser los que hacemos el hidrógeno verde para que esa tecnología nueva pueda funcionar, para que nosotros le entreguemos la energía. Lo que antes hacía el petróleo, en el futuro lo queremos cambiar, en parte, por este hidrógeno verde. Y por lo tanto me remito a una pregunta mucho más básica para quienes nos están escuchando y que a lo mejor todavía no entienden bien cómo funciona esto. ¿Cómo se genera esa molécula? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería en Chile?
Sí, la gracia es que Chile tiene ventajas increíbles en energías renovables, ¿no es cierto? Solar, eólica. Hasta ahora esa energía la hemos utilizado básicamente para la matriz eléctrica.
Así es.
Pero lo que podemos hacer ahora es transformar esa electricidad en energía para otros usos que contaminan mucho. Por ejemplo, el transporte es uno de ellos. Entonces la molécula, lo que finalmente como se hace, se pone energía en agua. Esa agua es H2O, se separa la molécula del hidrógeno, se separa la molécula del oxígeno y después se utiliza esa molécula del hidrógeno para combinarla con otras cosas dependiendo de lo que tú quieras usar.
Ya, pero entonces yo dependo, eso sí, del recurso. O sea, necesito agua para hacer hidrógeno, obviamente, ¿no? Por lo tanto, eso ya me impone unas ciertas condiciones. No solamente, por ejemplo, en el caso del norte, donde tenemos mucha irradiación solar, tenemos que tener proyectos que estén cerca de la costa. O sea, ¿estaríamos usando a lo mejor agua de mar?
Exactamente. Acá necesitamos mucha energía, por lo tanto la radiación del desierto de Atacama es espectacular, o los vientos de Magallanes son increíbles, pero necesitamos agua y necesitamos desalar agua. No son las cantidades de repente que tenemos mentalizado como la desalación, por ejemplo, que se utiliza para la minería. Son escalas que son menores a ese tipo de infraestructura. Pero sí, Chile tiene una costa larga, obviamente que hay que aprovechar el mar para poder desalar y utilizar esa agua.
Ahora, lo más impresionante de esto, y esto es lo que he entendido con los últimos años, por lo menos hablando de estos temas, es que hay varias tecnologías que requieren una mínima conversión en términos de fierro para poder ocupar este sistema de combustible. Estoy pensando, por ejemplo, los vehículos.
O sea, sí y no. Porque, por ejemplo, si tú haces celdas de combustible, efectivamente ahí se necesita una modificación tecnológica de autos que ya existen. De hecho, hay camiones acá. Pero cuando tú produces un combustible sintético que utilizas el hidrógeno más carbono, puedes utilizar la misma tecnología de combustión.
Ahí tenía un mix. Mezcla el hidrógeno con
con CO2.
Con carbono, básicamente.
Sí, que es como un hidrocarburo al final del día. Se puede incorporar directamente en autos. O el día de mañana se puede utilizar amoníaco, que es nitrógeno e hidrógeno, para combustible marítimo. O se puede transformar en querosene sintético para la aviación. O sea, lo interesante acá es que tú tienes muchas recetas y mezclas de moléculas que se pueden transportar y llevar para usos distintos.
Ya, eso es súper interesante. Es decir, tú puedes, alterando esa fórmula química, tú lo puedes usar para darle energía a diferentes tecnologías, ¿no? Hablamos de barco, hablamos de aviones, hablamos de autos, casas, en fin. El punto es, acá hay algo central, que es el transporte. Si yo quiero transportar esto y que Chile se convierta, como han dicho tantas veces, ¿no?, en un exportador neto de hidrógeno verde, probablemente va a ser primero como amoníaco, que es más fácil de transportar, entiendo, ¿no? Pero para eso requiero grandes cantidades de carga. Requiero a lo mejor un puerto que esté a la altura. Y hace 60 años que no hacemos un puerto en Chile.
Sí, esa es una súper buena reflexión. En el fondo nosotros lo vamos a exportar, lo más probable en un principio, como amoníaco, que es nitrógeno e hidrógeno, por lo tanto no tiene CO2. Pero ojo, que ese amoníaco se puede utilizar como combustible para el transporte marítimo o para llevarlo a destino, que principalmente Europa y Asia, y no necesita condiciones tan especiales como el hidrógeno para transportarlo. No necesita, es más fácil por la temperatura, por los niveles de compresión. Entonces, hoy día el amoníaco se utiliza para fertilizantes, por ejemplo, y se transporta en todo el mundo. Se transporta hoy día. Hay 180 millones de toneladas de amoníaco que van dando vuelta por el mundo, el 30%, que es lo que se exporta, para producir la urea para temas fertilizantes. Entonces se conoce la tecnología. Y respecto al tema de puertos, más que puertos, son terminales marítimos. Tú tienes un ducto que transporta el amoníaco, llega un barco y ese barco se va. No tiene
ductos,
grandes.
Pero esos ductos no están hechos.
Pero se conocen. Esos ductos hay que hacerlo.
Anda a pedir un permiso hoy día para pa intervenir algo en la costa. Anda a hacerlo. O sea, es que ese es el tema. O sea, desde que hay cualquier tipo de proyecto que puede ser muy beneficioso a mediano o largo plazo, desde que se te ocurre la idea hasta que puedes comenzar a poner la primera piedra, pueden pasar fácil 5, 6, 8 años. Más que en países que tienen más restricciones que nosotros.
Es el esfuerzo que estamos haciendo con reformas estructurales, ¿no es cierto?, a los permisos sectoriales, ahora lo estamos haciendo ambientales. pero todos en el fondo estamos yendo a agilizar esos permisos para que esto se dé.
Oye, perdona, te he sacado el tema todo el rato con cuestiones más teóricas, pero lo importante es que se viene entonces este evento, demos las coordenadas también. Esto es entre el 2 y el 4 de septiembre, ¿no?
Esto es entre el 2 y el 4 de septiembre en el Metropolitan, lo que era antes Casa de Piedra, en Vitacura. Tiene acceso a toda la ciudadanía, no solamente para solo expertos. De hecho, hay una cosa tan bonita que, por ejemplo, hay un concurso que se llama Grand Prix, que son niños que han diseñado sus propios autos con celdas de combustible, ahí se entiende fácil super, de lo que estábamos hablando, super, y compiten para llegar a un gran concurso mundial. Entonces, esto es entre el 2 y 4 de septiembre, Metropolitan, y como les digo, está abierto a empresas, a la ciudadanía, a pie. Van a venir más de 15 delegaciones de distintos países, por lo tanto uno podría conocer qué pasa en países tan desarrollados como China. China la lleva en esto, tiene el 40% de la producción de los electrolizadores en el mundo. Los Países Bajos tienen de los puertos más sofisticados, lo que estábamos hablando.
Sí.
Rotterdam es el principal puerto de acceso a Europa. Tenemos una delegación completa que viene, tenemos delegación de Canadá, por ejemplo, que también viene, y así tenemos distintas. Francia, porque este evento parte en París, por lo tanto hay también muchas empresas francesas, y así tenemos varios, no solamente temas locales, también tenemos territoriales, porque esto ocurre en Magallanes, Biobío, Antofagasta. Vienen mucha gente del territorio, la gracia de esto es que genera además valor en los territorios, y vienen las autoridades de cada uno de estos lugares, vienen los gobernadores, incluso debiéramos tener al presidente pudiendo dar cuenta de cuál ha sido la estrategia de hidrógeno y cómo el país ha avanzado. La pregunta que tú me hacías al principio, ¿seguimos avanzando rápido? ¿Vamos a ser capaces de seguir competitivos con el resto del mundo? Bueno, todo eso lo podemos ver en High Evolution. Incluso parte de los equipos de los candidatos. Nosotros queremos que esto sea una estrategia de largo plazo. Para que esta estrategia sea de largo plazo, que ha venido siendo, cada gobierno lo pone, para nosotros es muy importante que los nuevos candidatos, que ya sabemos cuáles son,
sí,
tomen esto y lo vean como desarrollo sostenible, creación de empleo, generación de riqueza en los territorios,
etc. Bueno, ojalá vayan y ojalá se comprometan también. Me gustaría saber cuál es la mirada que ellos tienen respecto del hidrógeno verde, ¿no? Y el potencial para el futuro, porque lo que estaba leyendo acá dentro de la información que ustedes nos mandaron es que estos proyectos que están ya en carpeta tienen un impacto, además del impacto de la descarbonización, que eso es mundial, o sea, en lo que es local son miles de empleos. Estamos hablando de 16.000 empleos o quizás más en el futuro, lo cual es muy, muy interesante. Quiero agradecerte, Marcos, por haber venido. Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile, Asociación Chilena de Hidrógeno. Se nos viene, recuerda entonces, High Evolution Chile 2025, el evento más relevante de hidrógeno verde, donde esperamos además que se cierren un montón de acuerdos y hay un montón de posibilidades para el presente y para el futuro cercano. Dicho eso, estamos llegando ya al final de Mundo Infinito. Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos. Eso, y todas.
Ahí estaremos. 2:28 PM. Llegamos.